Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café y Hierros, el podcast en el que cada semana hablamos de deporte, hablamos de entrenamiento, salud y estilo de vida de forma práctica y en el cual trato de dar respuesta a vuestras preguntas. Hoy programa interesantísimo porque vamos a hablar de microbiota. Ya sabéis que la microbiota forma parte fundamental de nuestra vida, de nuestra salud y en general cada vez se la tiene más en cuenta. Cada día nos preocupamos más por nuestra salud, es un hecho, y términos como microbiota, como digo, ya no nos suenan tan raros. A día de hoy vivimos una epidemia de obesidad. Y si bien es cierto que el balance calórico es fundamental, tiene importancia las calorías que comemos, las calorías que gastamos, hay estudios que nos muestran que a igualdad de calorías engordamos más que hace tan solo unas décadas. Entonces, como digo, en este episodio voy a hablar acerca de microbiota, pero más en concreto de cómo mejorarla. Y no solamente eso, sino de consejos que puedes llevar a cabo en tu día a día para mejorar tu salud. Al final esto va a repercutir tanto en una mejora de la calidad de vida, rendimiento a los entrenamientos, que es muy importante también, mejora del sistema inmune y, como no, también nuestra vitalidad. Con lo cual, es un programa bastante interesante y estoy seguro de que vas a sacar bastantes aprendizajes de aquí. Si estás interesado en cómo mejorar tu salud o tu microbiota, bueno, pues quédate porque voy a dar bastantes consejos. Pero entonces, como siempre, antes de comenzar, te recuerdo que en ivyamazares.com tienes la guía para entrenar en casa totalmente gratis para descargar. Tienes artículos cada semana, tienes las notas de los episodios. Y además puedes acceder a mi servicio de consultoría, donde te ayudo a planificar el entrenamiento, ganar músculo, ganar fuerza, perder grasa y, en definitiva, lograr resultados. Ya lo sabes, en ivyamazares.com, échale un vistazo porque está estupendo. Y como digo, vamos a hablar de diferentes aspectos. Lo primero de todo, por lo que quería empezar, sería el balance calórico y la obesidad. Principalmente quiero empezar por aquí, porque es cierto que el balance calórico tiene una importancia real. O sea, no lo vamos a dejar de lado, es evidente que si comemos más calorías de las que gastamos, vamos a engordar. Y es evidente que si comemos menos calorías de las que gastamos, vamos a adelgazar. Pero, en cierto modo, esto es decirlo también de forma muy simplista. Y es cierto que estudios como el que os dejo en las notas del episodio indican que a igualdad de calorías podemos engordar más que hace tan solo unas décadas. Eso quiere decir que la calidad de los alimentos es peor, que comemos más ultraprocesados. A fin de cuentas, si yo tengo que comer 3.000 calorías, por ejemplo, no va a ser lo mismo que meta esas 3.000 calorías de comida sin procesar, de comida buena, de comida con micronutrientes, que me aporte vitaminas, minerales, en definitiva, que me aporte todo lo que yo necesito. Va a ser muy diferente eso a que yo meta, por ejemplo, 3.000 calorías de, yo qué sé, de donuts, de pizzas, de hamburguesas, de refrescos, en definitiva, de todo este tipo de comida que al final son un montón de calorías, pero al final no nos aportan eso que el cuerpo necesita, que son vitaminas, minerales, para que todo funcione perfectamente. Entonces, lo primero de todo sería, el balance calórico es muy importante, pero no lo es todo. No podemos decir en plan, tengo que consumir 3.000 calorías. Vale, pues puedo meter 3.000 calorías de lo que sea. Como por ejemplo hace unos años que estuvo muy de moda la dieta flexible y muchísima gente se lo tomó como en plan, vale, la dieta flexible significa que puedo comer sea lo que sea, siempre y cuando se ajuste a mis requerimientos diarios. Bueno, pues mucha gente se lo tomó de esa forma y en realidad la dieta flexible no iba por ahí, sino que simplemente podemos incluir de vez en cuando o en cierto modo ciertos alimentos que no son tan buenos como quizás otro grupo de alimentos, pero que si incluimos un porcentaje muy bajo de estos en nuestro día a día y encima hacemos deporte y demás, bueno, pues tampoco va a repercutir demasiado. Eso en general era la dieta flexible, pero la gente se lo tomó como eso, como tomar un montón de calorías al final de comida basura y de comida que no servía para absolutamente nada. Entonces, lo primero de todo, antes de pensar en suplementos, antes de pensar en cualquier otra cosa para mejorar la salud y para mejorar la microbiota, sería ver si estamos teniendo una dieta acorde a lo que nosotros necesitamos, si estamos incluyendo frutas, si estamos incluyendo verduras, si estamos incluyendo alimentos con una calidad nutricional alta y en general estamos incluyendo un correcto balance calórico, muy importante, ¿vale? Si tú a día de hoy todavía incluyes de forma muy frecuente alimentos como bollería industrial, como refrescos, como alimentos azucarados y en definitiva todo este grupo de alimentos que no aportan nada, pues vete reduciéndolo poco a poco y simplemente empieza por ahí. Sería el punto número uno. Y luego, el punto número dos, una vez hayas mejorado la dieta, ¿cómo debería ser esta dieta? Pues en principio, y bajo mi punto de vista, debería de tener tres características. La primera sería que sea diversa. La segunda sería que tenga fibra y la tercera sería, como os he comentado anteriormente, reducir al mínimo el consumo de ultraprocesados. El primer punto, que sea diversa, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, pues que incluya suficiente cantidad de frutas, de verduras, de alimentos completos. Alimentos completos siempre me refiero a los diferentes grupos de macronutrientes, por ejemplo, que estén representados por ejemplo, arroz, avena, patata, por ejemplo, carnes, pescados, también pescados grasos que contengan vitamina D, también omega 3, frutos secos, también legumbres. Bueno, en definitiva, un montón de alimentos y estos alimentos tienen que estar incluidos en nuestra dieta. Si optamos por una dieta vegana, pues posiblemente tengamos que excluir algunos, pero eso no significa que al final nuestra dieta vaya a ser peor. Simplemente el total de la dieta tiene que estar compuesto pues, por alimentos que incluyan vitaminas, que incluyan minerales y que no sean alimentos ultraprocesados. Eso para mí sería el primer punto, sería una dieta diversa. También no deberían de faltar los probióticos, ya que vamos a hablar aquí de microbiota. Los probióticos son una parte fundamental. ¿Y qué incluye los probióticos? Bueno, pues lo incluye principalmente alimentos fermentados. Dentro de los alimentos fermentados, volvemos al tema de antes. ¿Qué alimentos fermentados podemos incluir en nuestra dieta? Pues lo primero, las verduras, como por ejemplo el chucrut, mismamente, que es fermentado. Luego hay también encurtidos, vegetales, hortalizas, que están también muy bien. Luego lácteos como el yogur, el kéfir. En definitiva, hay muchos alimentos que son fermentados y que al final pues, van a mejorar nuestra microbiota de forma significativa, con lo cual esos también tienen que formar una parte importante dentro de nuestra dieta. Esto sería la parte de la dieta, siempre que sea una dieta acorde con sus hidratos de carbono, sus proteínas, sus grasas y en definitiva que esté todo bien distribuido. Y con una buena elección de alimentos, pues al final tenemos una gran parte hecha ya. Luego, el segundo punto, como decía, sería el incluir suficiente fibra. Esta es otra parte fundamental también. Muchas veces no tenemos en cuenta esto, pero sí es cierto que si nosotros llevamos una dieta basada en alimentos reales, en comida de verdad, pues al final el aporte de fibra se va a dar simplemente. O sea, no hace falta tampoco, necesito meter 40 gramos de fibra al día. No, no te va a hacer falta contar la fibra que estás metiendo al día si en realidad estás metiendo alimentos como los que he comentado anteriormente, que son alimentos completos y los cuales al final ya te van a dar esa fibra que necesitas. Pero bueno, algunos tipos de fibra interesantes son, por ejemplo, los betaglucanos presentes en algunos cereales como la avena, que ya los conocemos todos por los típicos anuncios de que hay que comer ciertas barritas de avena porque tienen betaglucanos o, bueno, en definitiva, que si queréis betaglucanos, la avena es una buena opción. Luego tenemos también otros como la pectina, que es una fibra fermentable presente en frutas como la manzana o la pera. Luego tenemos también el almidón resistente, que es un alimento muy interesante para las bacterias en este sentido y está presente en alimentos como las patatas y el arroz. Ahora bien, esto sí que es importante, estos alimentos es mejor que se hayan enfriado para que este almidón resistente esté más presente en estas patatas y en este arroz, por ejemplo, ¿vale? Y luego hay otro que también me hace mucha gracia por el nombre y sería los mucílagos, que no los murciélagos. Los mucílagos, y es una fibra soluble y viscosa presente en semillas de chía, lino, algunas algas y en definitiva, bueno, también pues puede ser una buena alternativa para incluir más fibra a nuestra dieta. En general, aquí sería la parte de fibra. Como digo, no hace falta que lo tengáis esto en cuenta, ni los betaglucanos, ni la pectina, ni el almidón resistente, ni nada de eso, porque si vuestra dieta, como he comentado en el punto anterior, contiene alimentos completos y contiene alimentos que contienen vitaminas, minerales, pues ya va a ser más que suficiente, ¿vale? Y luego, el último punto, como decía, y ya lo he comentado al principio, es que tenemos que reducir al mínimo los ultraprocesados. Pongamos que estábamos en el punto de partida en el cual todavía comemos bastantes ultraprocesados y demás. Los hemos reducido, ya hemos mejorado nuestra dieta, ya aportamos suficiente fibra, ya tenemos una buena cantidad de alimentos incluidos que nos aportan muchas vitaminas, muchos minerales, que mejoran nuestra microbiota. ¿Cuál sería el siguiente punto? Bueno, pues eliminar casi por completo los ultraprocesados que tengamos aún en la dieta. Estos productos, al final, ¿por qué debemos de eliminarlos? ¿Por qué deberíamos de quitarles por completo de la dieta? Bueno, lo primero de todo sería porque contienen aditivos, como por ejemplo emulsionantes y endulzantes artificiales. Eso, una parte de ellos. Otros simplemente pues ya meten azúcar y ya está. No meten endulzantes artificiales, pero así todo son alimentos que no nos aportan nada, son calorías que al final, de una forma u otra, cambian nuestra microbiota, la alteran y al final pueden hacer que incluso cambies lo que comes, porque incluso tengas más hambre, tengas más antojos, tengas más ansiedad, con lo cual esto es un componente bastante importante. Dentro de los endulzantes, para que tengáis alguno más en cuenta, la sucralosa es la que parece dañar más la microbiota. Con lo cual, si veis algún alimento, algún ultraprocesado, que ya os digo que no tenéis que comprar, pero si estáis mirando los ingredientes y veis alguno que tiene sucralosa, descartarlo por completo porque es casi de los que más daño la hace, ¿vale? Luego también deberíamos eliminarlo principalmente porque estos cambios intestinales al final se asocian con más inflamación de bajo grado. Esto al final está muy relacionado con el estrés del día a día también. Y es que ya hemos dicho, ya hemos comentado en varios episodios de que si nosotros tenemos un estrés puntual, ya bien sea por el trabajo, una situación personal, por lo que sea, tampoco va a pasar gran cosa. El problema aquí es cuando, por ejemplo, tenemos un estrés crónico que provoca una inflamación de bajo grado de forma constante a lo largo del tiempo. Y ahí es cuando llegan enfermedades, llegan alteraciones de la microbiota, al final llegan muchos problemas de salud. Tener esto en cuenta porque es muy importante. Y al final, con estos tres consejos que os he dado, son tres consejos que estoy seguro de que os van a mejorar vuestra calidad de vida, vuestro rendimiento en los entrenamientos y, en definitiva, va a mejorar mucho vuestro día a día. Y luego, en cuanto a los suplementos para mejorar la microbiota, a mí en concreto no soy muy partidario de estos suplementos. Es cierto que tenemos aquí los probióticos y demás, pero algunos estudios demuestran efectos positivos y otros estudios no. Con lo cual, ¿qué tenemos aquí? Que no tenemos ninguna evidencia fuerte actual como para decir que tomar probióticos, pues al final mejore nuestra calidad de la microbiota y mejore nuestra calidad de vida, mejore nuestra salud en definitiva. Entonces, yo por eso tampoco soy muy partidario y no os voy a decir aquí que os compréis un suplemento de probióticos, porque yo mismamente no tomo ninguno, simplemente con llevar una dieta saludable, exponerse a la luz natural, exponerse a la naturaleza, hacer deporte, en definitiva, todo este tipo de cosas son las que van a mejorar vuestra calidad de vida y vuestra salud. ¿Que puedes dar con el probiótico adecuado? Pues sí, posiblemente quizás des con él después de probar con varios, pero tienes mucho riesgo de tirar el dinero, principalmente por lo que digo, porque hay muchos estudios que demuestran efectos positivos, pero hay otros muchos estudios y revisiones que no muestran efectos positivos, con lo cual lo mejor antes de pensar en comprar ciertos suplementos sería asegurar que tu dieta sea buena, con los consejos que he comentado principalmente antes. Y luego, junto con todo esto, y para terminar ya, el estilo de vida juega un papel fundamental. Manejar bien las situaciones de estrés, como digo, hacer deporte, exponerse a la naturaleza, al sol, no ser tan sedentarios y exponernos más a ciertos estresores, quizás, llamémoslo así, que nos pueden beneficiar en nuestra salud de una manera bastante significativa. El deporte, el entrenamiento, es un estresor. Exponernos al frío, exponernos al calor, tener un buen balance calórico, comer alimentos de calidad. En definitiva, todo esto va a hacer mejorar nuestra salud de una manera notable, mejorar nuestro sistema inmune. Y esto principalmente es lo que quería dejar claro con este episodio, que no hace falta tomar suplementos para mejorar la microbiota como a veces nos anuncian. Toma este suplemento y mejora tu microbiota. Vale, es cierto que quizás la pueda mejorar, quizás acierte y sea un suplemento que sea adecuado para mí, no digo yo que no. Pero es cierto que antes hay que ver si tenemos una dieta saludable, porque si llevamos una dieta mala, si no hacemos ejercicio, si somos sedentarios, si no nos exponemos a la naturaleza, en definitiva, si no hacemos todo este tipo de cosas, al final de poco va a servir que tomes un suplemento el cual te dice que vas a mejorar tu salud simplemente porque tiene probióticos. También hemos visto cómo, a ver, hay estudios que muestran beneficios tomando estos suplementos y otros estudios no los muestran. Con lo cual, pueden venirte bien o no pueden venirte bien, quizás sea mucho de ello efecto placebo, pero hasta que no salgan nuevos estudios y nuevas evidencias, pues de momento es lo que hay. En definitiva, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya servido de ayuda estos consejos que te he dado. Como siempre, al final son cosas bastante sencillas que podemos hacer todos en el día a día. Si te ha gustado el episodio, si te ha sido de ayuda, ya sabes que valoro mucho un me gusta en iVoox o una valoración positiva en Apple Podcast. También me puedes seguir en Spotify o en Google Podcast o escuchar todos los episodios desde ivyamazares.com, que os recuerdo de nuevo que tenéis la guía para entrenar en casa con vuestro peso corporal totalmente gratis para descargar. Sin más, nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio de Café y Hierros. Espero que paséis una buena semana, espero que estéis todos bien por ahí. Y sin más, nos escuchamos en un nuevo episodio. Chao.